¿Cómo están todos? Soy el Dr. Patricio Ochoa y bienvenido a mi canal. Un canal en donde vamos a platicar acerca de medicina funcional, integral, longevidad, anti-aging. Es podcast, es monólogo, vamos a tener invitados y justamente el día de hoy tenemos nuestro primer capítulo del podcast, que es acerca de la disciplina, de la motivación, de la dopamina, que es este neuromodulador que rige todos nuestros días y que no sé si sabías, pero no tiene nada que ver con el placer, más bien con la motivación, con la expectativa, con buscar algo completamente nuevo. Pero esta molécula es tan importante que rige nuestros hábitos, nuestros vicios, nuestras adicciones, pero si sabemos utilizarla a nuestro favor, literalmente puede cambiar nuestra vida. No sé si sabías, pero yo tenía problemas de adicción con videojuegos, con la televisión, con nicotina, y justamente con todas las herramientas que te voy a dar en este podcast, pude cambiar mi rumbo de la vida. Entonces, la verdad es que estoy muy emocionado de compartirte todo lo que sé acerca de la dopamina, de la disciplina, y sin más, nos arrancamos con el primer capítulo del podcast. Para empezar, tienes que entender que tanto tu cuerpo como tu mente son máquinas ahorradoras de energía, y esto es supervivencia básica humana. Digamos que enfrente de ti te pongo un tigre y el tigre te quiere comer. Tu respuesta natural va a ser correr, pero tú no puedes correr si en tu cuerpo no ha ahorrado energía y no tienes las herramientas necesarias para poder realizar esa acción. Ahora, la energía normalmente se traduce a proteína, grasa y glucosa. Tu cerebro funciona de la misma manera. Digamos que vamos en la carretera cuando éramos chiquitos. No sé si te acuerdas, pero todo te emocionaba. Todo era novedoso y además el tiempo pasaba súper lento. Esto se debe a que el cerebro de un niño todavía no establece sus conexiones neurológicas. Y de cierta manera tu cerebro procesa todo lo que ve su entorno, pero esto le cuesta mucha energía. Entonces, conforme vamos transicionando a la adultez, tu cerebro entiende que tiene que establecer conexiones neurológicas fijas para que de cierta manera pueda ahorrar energía y pensar en las cosas que realmente valen la pena y no estar analizando absolutamente todo lo que está en su entorno. Pero tú, para poder establecer estas conexiones neurológicas, necesitas por lo general de dopamina. O sea, la dopamina es la que normalmente va a regir esta mielinización de las neuronas. Entonces, todas estas conexiones neurológicas se van a hacer en tu inconsciente. Por eso, en la adultez es tan importante empezar a ser consciente de los patrones neurológicos que establecimos en la adolescencia y en la niñez, para que de esta manera podamos romperlos y restablecerlos. También tienes que entender que la dopamina no es una molécula que te hace feliz. Te va a hacer buscar cosas que tú piensas que te hacen feliz, pero la realidad es que vivimos en una sociedad que constantemente nos está estimulando con videojuegos, con pornografía, con redes sociales, y esto hace que los picos de dopamina sean sumamente elevados y que nuestro umbral de dopamina esté elevado también. Por ende, las cosas banales o las cosas que normalmente no generan tanta dopamina, pero son muy buenas para la salud, ya no generan interés, como podría ser el estudio, el leer, el ejercicio, el comer bien, y por eso normalmente terminamos toda la tarde viendo TikTok, comiendo comida chatarra y no moviendo un solo dedo. Es por eso que la dopamina, tenemos que entender que mientras más grande sea el pico, mayor probabilidad de que generemos esa conexión neurológica y repitamos patrones. Esto se llama neuroadaptación y está regido por la dopamina, específicamente por el sistema mesolímbico, que se activa normalmente con la expectativa del placer. Digamos que yo soy un ludópata y me encanta apostar. Yo no voy a sentir mucho placer por el hecho de ir al casino y apostar 15 mil pesos. Lo que voy a sentir placer es todo lo que lo involucra o lo que lo rodea. O sea, el mensaje de un amigo que me dice, oye, vamos al casino, o ver un post en Instagram de un compadre que está apostando 10 millones de pesos, o simplemente el sonido de las maquinitas hace que se trigue. Literal se llaman triggers, que yo vaya al casino y apueste. Pero no es por el hecho de que voy a sentir placer de apostar, sino por toda la historia que rodea el hecho de que apueste. Y nada más para que te des una idea, un estudio de Nature en Neuroscience, que es una revista sumamente prestigiosa en Estados Unidos, literalmente estudió a algunas personas bloqueando sus receptores de dopamina para evaluar cómo respondían, y se les acabó toda la motivación por buscar ciertos objetivos, a pesar de que el objetivo estaba ahí, súper accesible y fácil de lograr. Entonces, literalmente la dopamina es esencial para nuestra supervivencia, porque sin ella no buscaríamos cosas nuevas. El único problema es que no la sabemos utilizar de manera correcta. Además, hay múltiples estudios que comprueban que tú puedes generar tolerancia a la dopamina sin importar la actividad que hagas. De hecho, mientras mayor sea el pico dopaminérgico, a la larga menor el efecto de dopamina que vas a recibir en tu cuerpo. Esto se puede ver normalmente en personas que hacen actividades o deportes extremos, como paracaidismo o la motocross. Mientras más hagas ese deporte y mientras más dopamina generes, más estímulo necesitas para poder llegar al mismo nivel de placer. Y es por eso que es importante diferenciar entre la disciplina y la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad está regida por la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro que literalmente nos ayuda a tomar decisiones. Pero en cuestión evolutiva es la más nueva y tiene muchísimas fallas. Y es por eso que la fuerza de voluntad la tenemos que ver como una pila que se va agotando a través del día cuando tomamos muchas decisiones. No sé si te ha pasado, pero en la mañana estás sumamente motivado, haces muchísimas cosas y tomas muchas decisiones. Y al final del día te tiras a ver la tele, ves muchísimo el teléfono y comes porquerías. Esto se debe a que tuviste un ego depletion. Literalmente acabaste con todas las decisiones que tu cerebro tenía la capacidad de procesar. Y también se debe a que las conexiones neurológicas que tenías preestablecidas literalmente están generando resistencia. Es por eso que la disciplina es tan importante implementarla en nuestra vida. La disciplina la tienes que ver como un sistema para optimizar tu día, porque no se trata de decidir, porque acuérdate que las decisiones se te acaban, sino más bien de ejecutar. Digamos que lo que yo quiero es optimizar mi mañana. Lo que yo voy a hacer un día antes es voy a dejar toda mi ropa preparada y todos los pendientes muy bien hechos para que al día siguiente me vaya directo contra ellos. También, por otro lado, me voy a levantar a una hora muy específica y no me voy a preguntar si estoy cansado o no. Simplemente me levanto y me pongo a meditar. Y después de meditar, me pongo la ropa que ya está preparada y me voy a hacer ejercicio sin preguntar si me duele el cuerpo o no. Esto se llama disciplina. En ningún momento tomaste una decisión. Simplemente seguiste una rutina que ya está preestablecida y evitaste esta fatiga mental. Y en el libro de Atomic Habits de James Clear lo dejan súper claro. No se trata de subirte a tus metas o compararte con tus ideales, porque en realidad esto se te va a acabar. El chiste es que literalmente te subas, pero a tus sistemas. Los sistemas son los que te van a llevar a tus metas. Pero desafortunadamente la disciplina es imposible seguirla al pie de la letra, y es ahí donde entra la fuerza de voluntad para regresar a la disciplina. Pero tú no puedes hacer crecer tu fuerza de voluntad estando cómodo, y es aquí donde entra la incomodidad, el dolor y estar constantemente buscando la inconformidad. Por eso tenemos que ver a la incomodidad como un gimnasio cerebral que hace que nuestro cerebro crezca. Literalmente, como lo dice Andrew Huberman, hay unas partes del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior y la ínsula que crecen cuando hacemos cosas que realmente no tenemos nada de ganas de hacer. Como yo, en mi caso, correr un maratón cuando odio correr. Esto ayuda a tener muchísimo mayor control emocional en toma de decisiones y en resiliencia, que son básicos para poder hacer crecer nuestra voluntad y regresar a la disciplina con mayor facilidad. Y funciona todavía más cuando lo haces con frecuencia y realmente no tienes nada de ganas de hacerlo. Esto se llama neurociencia dirigida. Mientras más hacemos las cosas con frecuencia, mayor probabilidad de que activemos y reforcemos estas conexiones neurológicas. Yo odiaba correr, y es la realidad. Y aún así, corrí un maratón en menos de 3 horas 30 sin 2 meses de preparación porque me lesioné. ¿Y a qué se debe? A que constantemente durante mi preparación estaba repitiendo esta neurociencia dirigida. O sea, básicamente, con frecuencia, a pesar de que lo odiaba, salía a correr todos los días. Eventualmente pude correr un maratón, y esto se debe a la resiliencia emocional y mental que estaba generando para poder mantener mi disciplina. Y una vez entendiendo esto, podemos tocar el tema de la adicción, porque es importante que entiendas que tu cerebro no es adicto al placer, es adicto a toda la rutina que generaste alrededor de esa actividad que normalmente te genera placer. Porque tu cerebro se pone sumamente incómodo cuando haces cosas que te generan incertidumbre. O sea, cuando no tenemos nada que hacer y nuestro cerebro está completamente en blanco, le da ansiedad. Y como le da ansiedad, va a irse a estas conexiones neurológicas que están preestablecidas. Normalmente en una adicción podría ser, por ejemplo, la heroína, la cocaína, la pornografía o los videos de TikTok, para tú, de cierta manera, librarte de esa sensación de incertidumbre del cerebro. Porque el cerebro odia estar ahí y, por ende, retoma conexiones neurológicas viejas, y por eso la adicción es tan difícil de romper. Te voy a tratar de explicar lo que es una adicción de una manera muy sencilla, a pesar de que es un tema sumamente complejo. Y ahí te va. Normalmente, como funciona es que tú tienes un trigger o un gatillo. Esto va a activar a una rutina y la rutina te va a llevar a un vicio. En mi caso eran los videojuegos. Entonces, mi trigger o mi gatillo normalmente era un video, un mensaje o simplemente tocar mi control. Entonces, lo que hacía esto es que me recordaba lo placentero que era jugar videojuegos. Entonces, esto activaba mi rutina. Y mi rutina simplemente era conectar mi consola, hacerme unas papitas preparadas que me encantaba jugar con papas. Y nada más para que te des una idea, me están dando ganas de jugar videojuegos, a pesar de que tengo esto ya bastante trabajado. Y luego, después de esto, activaba a mi vicio. Y mi vicio era jugar durante horas sin importar mi salud y podía jugar días enteros y no paraba. Era impresionante la adicción que yo tenía. Pero lo que más me duele es que yo jugaba y no por placer. Jugaba porque tenía un neurocircuito y a pesar de que sabía que me estaba lastimando y estaba afectando tanto mis relaciones como mi salud, aún así yo jugaba durante horas. Y esto se debe a que no podía controlar mi mente. Y es simplemente porque tienes un neurocircuito que es mucho más potente que tu fuerza de voluntad. Y es por eso que necesito que entiendas algunos puntos que son indispensables si es que tienes una adicción, para que entiendas también cómo funciona tu cerebro y cómo en realidad no tienes del todo la culpa. Lo primero es que no estás roto. Tienes que entender que tienes un neurocircuito o un loop neurológico que supera tu capacidad de poder tomar decisiones y tu fuerza de voluntad. Eso es importante que lo entiendas. Número dos, afortunadamente los loops se pueden romper, siempre y cuando tengas disciplina y te expongas a la inconformidad. Y número tres, tienes que tener la valentía de romper ese loop, de aceptar que tienes un problema y pedir ayuda. Y entonces por fin llegamos a este pequeño protocolo que te quiero recomendar. A ver, que quede claro, este protocolo yo me lo inventé. Me inspiré en todo lo que he leído y los diferentes artículos científicos que hay allá afuera. Entonces, de cierta manera, sí tiene un respaldo científico. Nada más quiero dejar algo bien claro. No se trata de hacer un ayuno de dopamina. Como tal, tú no puedes quitarte la dopamina de tu cerebro. Si tú hicieras esto, probablemente tendrías un problema de salud como el Parkinson, que es cuando se nos acaba la dopamina y empezamos a temblar. Entonces, no te la puedes quitar. Pero lo que sí puedes hacer es reestructurar tu cerebro. De cierta manera, cambiar todas estas conexiones neurológicas que constantemente estamos reforzando, ser consciente del problema y entonces utilizar las herramientas que ya te expliqué sobre cómo funciona la dopamina y cómo anticipamos el éxito y entonces usar esto a nuestro favor y empezarlo a implementar para tener diferentes hábitos. Entonces, este protocolo dura 3 semanas y va por pasos. Y ahí te va. La primera semana consiste en identificar y también quitarte esos estímulos de dopamina que te generan picos enormes y luego te generan el vado. Normalmente son azúcar, pornografía, redes sociales, videojuegos, y tú sabes perfectamente bien cuál es el que te está generando un problema. Una vez que lo identificas, lo que vas a hacer es que lo vas a cambiar. Y lo vas a cambiar por algo que normalmente no te gusta hacer. Puede ser leer, puede ser estudiar, puede ser quedarte callado 10 minutos, hacer ejercicio o ponerte a meditar. Lo que tú prefieras. Esto va a hacer que incremente el umbral de dopamina, esta pequeña alberca que tenemos que literalmente nos hace sentir bien cuando hacemos cosas que normalmente nos cuestan trabajo. Cuando tenemos el pico muy alto, se vacía, pero cuando tenemos los picos bajos y de cierta manera controlados, este umbral empieza a subir. Entonces, eventualmente, esas cosas que normalmente no te gustan, como es leer, hacer ejercicio, estudiar, escribir, te van a empezar a gustar porque el umbral empieza a subir. Entonces, el chiste es que aguantes una semana quitándote estos estímulos que normalmente te generan estos picos y estos vados. En la segunda semana obviamente no vas a dejar de hacer todo lo que hiciste la primera semana, pero lo que sí vas a hacer es que le vas a meter incomodidad. Pero esta incomodidad tiene que ser voluntaria. Cuando nosotros decidimos hacer lo difícil, nuestra corteza cingulada anterior y nuestra ínsula crecen, que son esta parte literalmente de nuestra voluntad. Y mientras más incómodo es y mientras más lo haces, más crece tu voluntad. El problema es que cuando lo hacemos por el resultado, estos neurocircuitos no se activan y no obtienes los mismos beneficios. Entonces, lo que yo te puedo recomendar es que si te vas a poner a hacer journaling, no lo hagas con música. Si vas a salir a correr, trata de hacerlo un día lluvioso, no te pongas tus tenis favoritos o simplemente no te pongas ese audiolibro que normalmente te pones. O si te vas a poner a meditar, esta vez hazlo 30 minutos y no pongas incienso. O si te vas a meter a la tina de hielos, bájale cada vez más un poquito la temperatura hasta que te sientas incómodo y ya no lo quieras hacer. Y ahí es cuando lo tienes que hacer. Es súper importante y yo lo apliqué literalmente para correr mi maratón. Gracias a esta técnica lo pude correr en menos de 3:30. Y cuando tú utilizas esta técnica de hacerlo difícil y luego no tan difícil y luego difícil y luego no tan difícil, se llama secreción intermitente de dopamina. Y te lo tengo que explicar rapidísimo. La secreción intermitente de dopamina es el mismo mecanismo que utilizan los casinos para mantenerte adicto, pero también está comprobado que cuando utilizas esta técnica, incrementa tu probabilidad enormemente de mantener tus hábitos. Cómo funciona es que te voy a dar un poquito de dopamina y luego te la voy a quitar. Y te doy un poquito de dopamina y luego te lo voy a quitar. En un patrón que ni siquiera tú entiendas. Lo mismo hace el casino con las maquinitas. Básicamente te dejan ganar un poquito, digamos 10 pesos, y te quitan 3. Y luego te ganas 5 y luego te quitan 10. Y luego te ganas 15 y te quitan 7. Esta pequeña secreción intermitente hace que estés en el casino todo el día. Pero si tú lo aplicas para tus propias cosas, funciona de la misma manera. Un día sal a correr cuando esté lloviendo, pero otro día sal a correr cuando esté súper bonito. Y otro día quítate los zapatos y corre con los zapatos que no te gustan. Y otro día ponte unos audífonos y que te encante la música. Esta pequeña secreción intermitente hace que incremente tu probabilidad de que realmente te mantengas en tu hábito. Entonces, yo lo apliqué para mi maratón. Tú lo puedes aplicar para tu propósito que quieras poner y realmente funciona. Por eso te lo tenía que explicar. Nada más para terminar la segunda semana, te quiero aclarar algo. Es completamente normal que te cueste trabajo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta hacer cosas que nos incomodan. Para el maratón, yo lloré, yo sufrí, la pasé mal. También hubo rachas en donde la pasé espectacular. Pero por lo general, yo no disfruto correr y es por eso que corrí un maratón. Lo mismo me pasó con el ENARM y con los STEPS, que son los exámenes de preparación para la residencia médica en Estados Unidos y en México. Y claro que la pasé fatal. Hubo rachas en donde realmente no quería estudiar. Y es ahí donde tenía que estudiar el triple. Entonces, nada más quédate tranquilo que todo mundo la está pasando mal o que la vas a pasar relativamente mal, pero es normal y eso ayuda a que incremente tu voluntad. Entonces, mantente firme esta semana. Y finalmente, en la tercera semana es en donde vamos a meter la disciplina y la automatización. Aquí no se trata de la fuerza de voluntad. Aquí se trata de qué tan bien está estructurado tu sistema para que puedas ser disciplinado todos los días. Es importante que entiendas que el objetivo de esta semana es que la corteza prefrontal deje de funcionar o la quitemos de la ecuación y los ganglios basales, que es una estructura en nuestro cerebro que es relativamente primitiva, empiecen a funcionar. Los ganglios basales, como funcionan, es que básicamente automatizan ciertos movimientos o decisiones sin la necesidad de pensarlos o racionalizarlos. O sea, de esta manera te vas a poder levantar, hacer ejercicio y ponerte a estudiar sin siquiera debatirlo. Entonces, es bien importante que este tipo de estructuras y estos sistemas estén bien implementados para que no tengas la opción de tomar decisiones. Simplemente se haga y punto. Entonces, digamos que te levantas en la mañana, no lo cuestionas, te pones a meditar. Y puede ser que se te complique en la mañana hacer ejercicio, lo mueves en la tarde. O puede ser que se te complique hacer un poquito de journaling, lo haces en el autobús. El chiste es que no falles, que te mantengas disciplinado y seas fiel a tu palabra. Y finalmente, el objetivo es básicamente que todos estos nuevos cambios sean parte de ti, de tu esencia. Cuando nosotros nos cuestionamos si realmente queremos hacer algo, quiere decir que todavía no adoptamos este cambio. Cuando yo dejé de fumar, literalmente desde el día uno decidí que yo ya no era un fumador. Cuando la gente me preguntaba, oye, ¿fumas? Normalmente mi respuesta cuando estaba intentando dejarlo era esa: oye, no, ahorita estoy dejando de fumar. Pero cuando literalmente mi respuesta fue un yo ya no fumo, soy una persona que no fuma, es en ese momento que dejé de fumar completamente. Incorporé este nuevo hábito a mi ser, a mi esencia, y se me facilitó enormemente seguir con mis hábitos. Entonces, yo lo que te puedo recomendar es: todos los aprendizajes de la semana 1, semana 2 y semana 3, llévatelos en tu corazón, aplícalos para ser constante y empieza a cambiar tu esencia para mantener ese hábito. Y ya nada más para finalizar, te quiero explicar cómo tu mente no es el enemigo. Básicamente es un programa que hace las cosas más fáciles y es completamente normal. Desde que eres un niño, tu cerebro está hecho para optimizar tu energía. Pero si eres una persona que cree que ya no tiene neuroplasticidad y que todos sus cables ya están completamente conectados y no hay manera de cambiarlos, déjame decirte que estás equivocado. La neuroplasticidad sí se mantiene casi hasta el día que nos morimos. Entonces, si no quieres cambiar, es por falta de voluntad, por decisión propia y porque no tienes las herramientas que aquí te estoy dando para poder cambiar tus hábitos. Y nada más acuérdate que cuando haces cosas incómodas todos los días, la vida no se vuelve más fácil, pero tú sí te vuelves un poquito más fuerte. Entonces, espero te haya servido este pequeño podcast, que hayas aprendido algo, compártelo, suscríbete y que apliques estas 3 semanas para que realmente logres hacer un pequeño cambio en tu vida que realmente marque la diferencia. Y pues sin más, ya te la sabes. Nos vemos en el siguiente post.